Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 29 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Hoy alcanzaremos en muchos puntos otra vez los 33 grados de máxima. Tenemos ahora mismo 17 grados en la sierra, 18 en la capital y 17 en la zona sur. Agosto se nos va de las manos, en nada nos plantaremos en septiembre y seguimos con un gobierno en funciones. Una de las consecuencias más directas que están notando ya las comunidades autónomas es el de los problemas de financiación. Se calcula que son 5.000 millones lo que el Estado les debe y comunidades como Cataluña ya ha iniciado los trámites para llevar el asunto a los tribunales. Las regiones gobernadas por el PP y Ciudadanos como la nuestra han pedido una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Así que le pedimos tanto al presidente en funciones como a la ministra que convoquen esta reunión, que den explicaciones y sobre todo que no den la sensación nuevamente de que están utilizando los medios que les da estar en el gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura o de manera electoralista. Teniendo en cuenta que además en el sistema de financiación autonómica Madrid está infrafinanciada ya desde hace largos años. Pero si además este dinero no llega, nos es más difícil prestar todos los servicios públicos como merece.
Se calcula que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid cerca de 1.300 millones de euros. Otra de las regiones que pide una solución al problema es Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno Bonilla, también se ha sumado a la petición de que se convoque pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Porque no hay ningún documento que acredite, desde el punto de vista de una abogacía del Estado, que acredite que no nos puede pagar lo que es nuestro.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dice que sí, que se ampara en ese documento informe elaborado por la Abogacía del Estado, que asegura existe, y que un gobierno en funciones, según la abogacía, no puede desbloquear el dinero que le debe a las regiones. Asegura que el PP, cuando pudo, no abordó el problema de la financiación autonómica.
Parece curioso que el señor Moreno Bonilla pida un consejo de política fiscal a un gobierno en funciones para abordar el tema de financiación autonómica cuando el Partido Popular ha tenido 5 años, diría más, 2 legislaturas, para reformar el modelo de financiación autonómica, para desligar de estas cuestiones el modelo de financiación autonómica, y no lo han hecho.
Desde el Gobierno también, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo ha responsabilizado a aquellos partidos que no facilitaron en su momento con su abstención la investidura de Sánchez que hayamos llegado a esta situación.
Y por último, para estos partidos de la derecha española que hablan todos los días de bloqueo, lo tienen muy fácil. El desbloqueo está en sus manos, que se abstengan. Y además para los líderes de estos partidos que gobiernan las autonomías y que piden los anticipos a cuenta, que le digan también a sus ciudadanos que ellos, rechazando los presupuestos y bloqueando la investidura, son los que le están propiciando a sus ciudadanos una situación que ellos consideran inaceptable.
Sobre si habrá pronto una reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias en la que se trate el posible apoyo de Unidas Podemos, Calvo no lo confirma. Por cierto que la ministra va a comparecer hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis del Open Arms. Allí también podremos volver a ver, después de sus vacaciones, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Arganda y Valdemoro, así como el resto de municipios afectados por las fuertes tormentas del lunes, siguen recuperándose de esas secuelas que dejaron las trombas de agua. Se calcula que los daños en total podrían alcanzar los 9 millones de euros. Ayer visitaba Arganda el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. Los socialistas van a pedir en el Congreso que Arganda sea declarada zona catastrófica y se ayuden a todos los damnificados por las lluvias.
Vamos a pedir que se declare zona gravemente afectada por emergencia y que se aplique la ley 17 de 2015, que contempla ayudas directas a todos aquellos particulares y empresarios que sufrieron daños, insisto, ayudas directas, líneas de crédito para que puedan ser utilizadas y exenciones fiscales, entre otras cosas.
En un instante les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid miramos ya al tráfico. Sepamos cómo comienza este jueves en las principales carreteras de nuestra región, cómo comienza el día. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues el jueves sin complicaciones en la red viaria madrileña. Hasta ahora tan solo encontramos algo más de intensidad, circulación en aumento en las entradas en la zona sur, sobre todo la A4 en Valdemoro y también en la ronda de circunvalación en la M40 en el entorno de Vicálvaro y Vallecas en sentido norte, en sentido 2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías ni en la de Metro de Madrid. Las 7 de la mañana y 5 minutos. En un momento nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid. Antes les contamos que 3 semanas y media tiene Pedro Sánchez para conseguir los apoyos para su investidura y las posiciones de los partidos siguen prácticamente igual. La vicepresidenta Carmen Calvo no ha querido confirmar si está prevista una reunión entre Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Noelia Antoria.
El gobierno pone ahora en cuestión la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a ser candidato. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, subraya que están pendientes de la ronda de consultas del Rey y la vicepresidenta Carmen Calvo deja en el aire que Sánchez comience las reuniones sin tener el mandato del jefe del Estado.
Se queda en el aire. Si ha lugar con un programa fortalecido, ampliado y mejorado con el resto de grupos, por si ha lugar. Pero el presidente no tiene ahora mismo ningún encargo. Si no hay candidato, a todos les compete trabajar.
Calvo apelaba a la responsabilidad de todos los líderes políticos para evitar elecciones. En el PP, Pablo Montesinos y en Ciudadanos, Lorena Roldán, señalaban a Sánchez e Iglesias como los únicos culpables.
El único responsable del bloqueo político de este país y si vamos a elecciones será su fracaso personal.
Inaceptable y una vergüenza cómo el país está paralizado por una cuestión de egos y de sillones.
La dirección de Podemos en Euskadi abría la puerta a valorar otras opciones más allá de la coalición para conseguir tener gobierno, pero la dirección nacional niega discrepancias. Yolanda Díaz.
Todos los actores que conformamos un grupo confederal, y digo todos, estamos trabajando con unidad de acción.
Pedro Sánchez continúa hoy su ronda con colectivos sociales, esta mañana con representantes del deporte y la formación profesional y el lunes reúne a su ejecutiva en Ferraz para decidir la estrategia antes de la fecha límite del 23 de septiembre.
Por cierto, que Carmen Calvo también ha responsabilizado a aquellos partidos que no facilitaron la investidura de Sánchez de que sigamos con un gobierno en funciones y que, por ejemplo, las comunidades autónomas empiecen a tener problemas de financiación. Después de que la Generalitat de Cataluña haya anunciado que irá a los tribunales, hay otros gobiernos autonómicos que se lo están planteando. Noelia.
El Partido Popular no se resigna que la situación en funciones del gobierno asfixia a las comunidades autónomas y exigen la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se creen que un informe de la Abogacía del Estado pueda servir para negar las entregas a cuenta de 2019. José Manuel Moreno Bonilla es el presidente andaluz.
Porque no hay ningún documento que acredite desde el punto de vista de una abogacía del Estado que acredite que no nos puede pagar lo que es nuestro.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene por escrito ese informe y recuerda al PP que se utiliza el mismo sistema que sirvió con su antecesor, con Cristóbal Montoro.
Parece curioso que el señor Moreno Bonilla pida un Consejo de Política Fiscal a un gobierno en funciones para abordar el tema de financiación autonómica cuando el Partido Popular ha tenido 5 años para reformar el modelo de financiación autonómica, para desligar de estas cuestiones, el modelo de financiación autonómica, y no lo han hecho.
La titular de Hacienda asegura que busca alternativas a la situación, pero no se saltará la ley cuando, dice, es responsabilidad de todos los partidos contribuir a que se forme un gobierno que pueda activar esas transferencias.
Y el rey, don Juan Carlos, prosigue su recuperación de la intervención cardíaca a la que fue sometido el pasado sábado en el Hospital Quirón Salud Madrid. Lupe Ortiz.
El rey don Juan Carlos, superada con éxito la operación, sigue recuperándose, haciendo fisioterapia cardiorrespiratoria y con muchas ganas de recibir el alta. Hoy se ofrecerá un nuevo parte para dar cuenta de la evolución del monarca, intervenido el pasado sábado en la clínica Quirón. Por allí pasan cada día familiares del emérito a quienes se ha sumado este miércoles el presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta. La visita más esperada, sin embargo, después de que pasaran por el centro la mayoría de los nietos de don Juan Carlos, era la de las hijas de los reyes de España. La princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron cuando se le trasladó a planta con sus padres y con un regalo, una tarjeta para el abuelo.
Ya en clave económica, las horas extras descendieron en los dos primeros trimestres en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos de la encuesta de la EPA del INE. Marta Zúñiga.
Descienden las horas extra más de un 11% en los dos primeros trimestres del año respecto al mismo periodo del año anterior. UGT hace sus cálculos y estima que se podrían crear 180.000 empleos a tiempo completo al año de no realizarse horas extra. Isabel Araque, secretaria confederal.
Que en 2018 a los trabajadores no se les ha pagado 2.300 millones de euros. Al no pagársele 2.300 millones de euros, el 20-tantos% de cotización que correspondería a la Seguridad Social ha dejado de ingresarse en este país. Es decir, se defrauda a los trabajadores de un lado, se defrauda al sistema de este país por otro, porque la Caja Única de la Seguridad Social ha dejado de ingresar 650 millones de euros.
En mayo entró en vigor la norma que regula el registro diario de la jornada. Entre los ciudadanos, diversidad de opiniones sobre su cumplimiento.
O sea, he escuchado que hay gente que trabaja muchas horas extra y no se las terminan pagando.
No me puedo quejar del horario que tengo.
Eso es una tontería. O sea, al final se hace lo mismo.
Horas extras, sí, he hecho muchas.
Yo, gracias a Dios, no me quejo porque el trabajo falta y como falta, pues cuando hay que trabajar es lo que hay.
Una norma, la del registro de jornada que el Ejecutivo introdujo para reducir la precariedad en el mercado laboral. UGT asegura que la seguirá impulsando a través de la negociación colectiva y que desplegará un férreo seguimiento y vigilancia de la misma.
7:11, el PSOE ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento de esa comunidad para que dé explicaciones sobre la gestión del brote de listeriosis. De momento, quien sí lo va a hacer es el consejero andaluz de Sanidad, Eva Prat.
Ya hay más de 200 casos confirmados en toda España, aunque habrá que esperar a los resultados de las pruebas que está haciendo el Hospital Carlos III. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
La cifra total pues ronda los cercana a los 300 casos notificados. Algunos de estos casos están confirmados, otros pendientes de confirmación, y cuando tengamos ya los resultados definitivos sabremos el número total de casos afectados y confirmados.
La ministra comparecerá el 5 de septiembre en el Congreso para dar cuenta de esta crisis y el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, lo hará mañana a petición propia en el Parlamento andaluz. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, defendió la gestión de su departamento.
Probablemente estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y probablemente en el mundo. Estamos hablando de muestras contrastadas, estamos hablando de enorme complejidad. Y por tanto, cualquier administración, cualquiera seria y rigurosa, tiene a veces que esperar los tiempos que hay que esperar.
Moreno Bonilla ha dicho que la única responsable de lo ocurrido es Mabrudis, la compañía comercializadora de la carne mechada. La denuncia de la Junta contra esta empresa está ya en la Fiscalía.
Y al menos 17 niños menores de un año padecen hipertricosis por tomar omeprazol contaminado. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento de vello por todo el cuerpo. Raquel Grela.
La fórmula magistral del jarabe que los pequeños tomaban para combatir el reflujo del lactante no se hacía con omeprazol, sino con minoxidil, un medicamento para la alopecia. El foco del brote se detectó gracias al sistema de farmacovigilancia y se localizó en la empresa Farmaquímica Sur, situada en Málaga. Ángela es la madre de uno de los bebés afectados.
Empezamos con las dosis 1,1 mililitro por la mañana, cosa cada 12 horas. No mejoraba. Todas las semanas al pediatra, pues súbele la dosis 0,1, pues súbele la dosis. Yo en mayo ya le estaba dando 1,5 cada 12 horas y en mayo dije, mira, esto no le hace efecto, no sé qué le estoy dando a mi hijo, pero no le está haciendo efecto y dejé de dárselo.
El laboratorio ha sido clausurado, ya se han retirado los 23 lotes contaminados, pero las familias denuncian tanto la falta de información oficial como de interés por parte de las autoridades. Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, recalca en Madrid Directo la irresponsabilidad del Ministerio de Sanidad y de la Junta de Andalucía en sus declaraciones.
Y eso que dice el presidente de la Junta de Andalucía, que lo que pasa es que le ha salido vello. No, señor presidente. Estos niños pueden tener afectado parte de su sistema cardíaco, su corazoncito, pueden tener afectado su hígado.
No se descarta que aparezcan nuevos casos. Los dermatólogos han asegurado que el vello producido por la hipertricosis comenzará a caer 3 meses después de interrumpir el tratamiento, pero para las familias esta batalla acaba de empezar.
Navarra y País Vasco son las comunidades con mejores servicios sanitarios. La Comunidad de Madrid baja posiciones, mientras que Murcia y Canarias se sitúan a la cola según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, Paloma Nolasco.
Madrid en el puesto 12 de 17, 3 más abajo que el año pasado. Su nota es de 68 puntos, 34 menos que Navarra, la número 1. Marciano Sánchez, portavoz de las Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
Continúa empeorando desde hace bastante tiempo, ¿no? La Comunidad de Madrid es una comunidad donde hay un gran deterioro del sistema sanitario y donde hay una gran privatización. Y además hay unos recursos económicos llamativamente bajos, teniendo en cuenta que estamos hablando de la primera o la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita del país, ¿no?
Lista de espera quirúrgica y con el especialista de 47 y 32 días, demoras que afectan a todas las comunidades autónomas.
Intolerable, ¿no? Muy elevada, y además listas de espera que ya no solamente están en consultas externas, en lista de espera quirúrgica, en lista de espera prueba diagnóstica, sino que también han empezado a generalizarse de forma preocupante en la atención primaria.
Y una situación inquietante, 1.400.000 personas en el país no retiraron de las farmacias los medicamentos prescritos por motivos económicos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 16 minutos. Momento de contarles ya la primera crónica del día sobre la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David, y momento de contarles que el nuevo gobierno de Madrid tiene un plan de vivienda que prevé la construcción de 25.000 pisos públicos, de los que 15.000 estarían levantados durante esta legislatura. Para ello, se utilizarán suelos de titularidad de la comunidad a través de cesiones obligatorias para redes supramunicipales a las que la ley del suelo obliga a los ayuntamientos. Nos lo cuenta Jesús Clemente.
Primera gran iniciativa de David Pérez al frente de Vivienda, 25.000 nuevos pisos para la comunidad para ayudar a contener el alza de los precios de mercado y ofertar vivienda asequible, dice el consejero, siendo la colaboración público-privada fundamental. Al menos 15.000 estarían construidas en 4 años en colaboración con los ayuntamientos, ayudando a mantener la estadística de que una de cada 6 viviendas protegidas en España se encuentra en la región. Pérez también ha tenido palabras para el plan alquiler de la Comunidad de Madrid, al que se han acogido desde 2008 más de 125.000 personas, siendo una fórmula segura que facilita arrendamientos a las personas con rentas más bajas. Sobre las ayudas a la rehabilitación, el flamante titular de vivienda estima que de los 2,9 millones de viviendas de la región, hasta 40.000 podrán beneficiarse de este tipo de reparaciones y mejoras durante la presente legislatura. Objetivos y medidas que Pérez ha trasladado a los principales responsables del sector inmobiliario.
Y al margen de los planes en vivienda, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso también prioriza la educación. Por ello, ha dicho Ayuso, es por lo que se ha creado una Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas, porque asegura había una amplia carga burocrática que compartir. En cualquier caso, según Ayuso, su objetivo es dar prioridad a la educación pública, pero también a la concertada, porque así lo exigen las familias. Díaz Ayuso ha pedido además que se dé un margen de confianza a los cargos que se van sumando poco a poco a su gobierno.
Son grandes profesionales, la mayoría de los casos corresponden con gente con mucha experiencia en el sector público y privado. Me gustaría que al gobierno se le diera su margen y se le exigiera responsabilidades por las actuaciones que realice, por si cumple los compromisos del programa electoral y por si realizan con eficacia la gestión para la que yo les he puesto ahí.
Isabel Díaz Ayuso se ha referido a la negativa del gobierno central, que se escuda en un supuesto informe de la Abogacía del Estado, para no liberar las partidas económicas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid debe seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos y será difícil si el gobierno central mantiene retenidas las partidas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Que el gobierno en funciones explique a los territorios por qué lo está haciendo es la petición urgente de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Teniendo en cuenta que además en el sistema de financiación autonómica Madrid está infrafinanciada ya desde hace largos años, pero si además este dinero no llega, nos es más difícil prestar todos los servicios públicos como merece. Así que le pedimos tanto al presidente en funciones como a la ministra que convoquen esta reunión, que den explicaciones y sobre todo que no den la sensación nuevamente de que están utilizando los medios que les da estar en el gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura
o de manera electoralista.
La presidenta de la Comunidad de Madrid califica de grave que el gobierno en funciones se escude en un informe de la abogacía del Estado inexistente para negar el dinero. El Ejecutivo Central adeuda a Madrid casi 1.300 millones de euros.
Y en lo que respecta al ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida avisa de posibles retrasos y sobrecostes en las obras de reforma de Plaza de España provocados por los restos arqueológicos aparecidos. El alcalde responsabiliza de esos retrasos al anterior equipo de Gobierno Municipal, Mar García.
Para el alcalde, cualquier retraso es consecuencia de las prisas electorales de Carmena y de un gobierno que se saltó los estudios previos en esta zona.
Si el ayuntamiento en la legislatura anterior hubiera hecho sus deberes, hubiera pedido la autorización arqueológica, hubiera hecho el estudio arqueológico previo necesario para poder determinar con cierta aproximación qué restos arqueológicos nos podía haber aquí encontrado, no estaríamos en este momento en esta situación. Las prisas electorales siempre son malas consejeras.
Demora en la apertura al tráfico del túnel de Bailén con los restos arqueológicos del siglo XVI al descubierto. Será la comunidad la que marque los plazos. Lo reconoce así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hasta que la administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid, que es quien debe determinar la entidad de los hallazgos arqueológicos, se pronuncie, nosotros tampoco podemos aventurar exactamente si se va a producir y en qué condiciones ese retraso o ese incremento presupuestario.
Ahora Patrimonio de la Comunidad va a decidir, después de catalogar los restos arqueológicos encontrados de las caballerizas reales de Felipe II, esos restos del siglo XVI, para que el ayuntamiento prepare un plan de excavación. Estas obras de ampliación del túnel están paradas sin fecha probable de reinicio.
Martínez Almeida, el alcalde, también ha dicho que será inflexible a la hora de recuperar el edificio ocupado de la Ingobernable para los madrileños. Solo espera que un juez autorice el desalojo de esas instalaciones. Alberto Pascual.
Este era el sonido del triunfo, la sensación de haber ganado el primer combate contra el ayuntamiento, ambiente de júbilo y festivo de la Ingobernable por no haberse echado atrás y mantenerse firme en su objetivo. El medio millar de personas presente cuando acudieron los técnicos del ayuntamiento a las 10 de la mañana frenó en seco el primer intento del consistorio de expulsar a los ocupas a la calle. Serlinda Vigara, portavoz de la Ingobernable.
Ellos venían a entregarnos la notificación para saber si el edificio sería ocupado o no. Han visto que efectivamente el edificio seguía ocupado, que contábamos con toda la fuerza de las personas que teníamos fuera y tras estas estimaciones se han marchado.
Además de los cientos de vecinos, 8 plataformas sociales diferentes asistieron a la llamada de la Ingobernable, pero también figuras políticas. Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, defendía la actual gestión del inmueble, mientras que Pedro Fernández, concejal de Vox, hablaba de ilegalidad y animaba a su inmediato desalojo.
Son espacios de rebeldía, de reivindicación de la función social de los edificios, también los públicos, que es muy miope pensar que en la ciudad de Madrid no hay espacio para lugares como la Ingobernable.
Exigimos al alcalde que ponga en funcionamiento todos los mecanismos legales posibles para que por las buenas o por las malas los amigos ocupas de Carmena sean desalojados.
El consistorio ya se ha pronunciado, no piensa ceder y accionarán el desalojo por vía judicial. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Vamos a aplicar la ley, solo la ley, pero toda la fuerza de la ley para desalojar a estas personas.
Los responsables de la Ingobernable apuntan que ahora toca volver a la rutina de actividades gratuitas que llevan desarrollando desde hace 2 años.
Y las localidades afectadas por las tormentas del pasado lunes siguen evaluando daños y ultimando reclamaciones. Los vecinos están utilizando para ello las oficinas instaladas por los ayuntamientos. La de Arganda va a funcionar hasta este viernes, Ángela Beato.
Ya la han visitado más de 250 afectados. El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido notificación de daños en vehículos, mobiliario destruido, pérdidas de bienes y desperfectos en viviendas. Los vecinos todavía hacen números en medio del caos.
Intentar cuantificar, que todavía aún no lo sabemos, qué vale, qué no vale, qué ha quedado servible, qué ha quedado inservible.
Durante toda la semana estará abierta la oficina de atención a los afectados que buscan indemnizaciones, una tarea que el Partido Socialista de Madrid quiere facilitar solicitando la declaración de zona catastrófica. José Manuel Franco es secretario general del PSOE madrileño.
Vamos a pedir que se declare zona gravemente afectada por emergencia y que se aplique la ley 17 de 2015, que contempla ayudas directas a todos aquellos particulares y empresarios que sufrieron daños, insisto, ayudas directas, líneas de crédito para que puedan ser utilizadas y excepciones fiscales, entre otras cosas.
Se espera que las reclamaciones superen las 3.000 con un coste de casi 10 millones de euros.
Y la comunidad aumentará la plantilla del Cuerpo de Bomberos y Agentes Forestales. Lo ha anunciado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en su visita al 112, donde también ha manifestado su compromiso con llegar hasta el final ante los responsables de los incendios de Madrid. María Martínez de Mora.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha manifestado su compromiso con la seguridad y con los cuerpos que trabajan para que esta sea una realidad en la región, ha anunciado que la plantilla crecerá en los próximos 4 años.
En el marco de esta legislatura, que ahora comienza, la plantilla llegue a los 1.836 bomberos, porque ello supondría alcanzar una ratio de bombero por cada 1.500 habitantes.
Más bomberos y también más agentes forestales.
El objetivo en este capítulo es aumentar esta plantilla y alcanzar la cifra de 320 funcionarios de la escala operativa y de 20 en la reciente constituida escala técnica. Se trata de un personal esencial para prevenir los incendios.
La lucha contra incendios y sobre todo contra los autores de estos será uno de los primeros objetivos del consejero.
Anuncio que como comunidad nos personaremos en todos los procedimientos a que dé lugar las investigaciones por estos incendios para tratar de exigir el máximo de responsabilidad penal a este tipo de sujetos.
López ha realizado estas declaraciones en la sede del 112, su primera visita como consejero, una visita que ha escogido para reafirmar su compromiso con los servicios de emergencias, a los que ha felicitado por la gestión diaria y en especial por la realizada el pasado lunes con las intensas lluvias que sufrió la región.
A las 7 de la mañana y 26 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de hoy. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El País titula: Díaz Ayuso redobla su apuesta por la educación concertada con una dirección general específica. Díaz Ayuso busca tener un perfil propio en la política nacional. Un ejecutivo, dice, condicionado por los tribunales. Los últimos suspiros de la ingobernable. Alcorcón usará en sus fiestas contenedores de basura cedidos por ayuntamientos limítrofes. ABC titula: Díaz Ayuso proyecta 15.000 pisos públicos mediante convenios en 40 municipios. Los promotores avisan de la escasez de vivienda pública en la región. Reforma de la Plaza de España. Los hallazgos en Bailén pueden retrasar y encarecer las obras. Ayuso pide a Sánchez que reúna el Consejo de Política Fiscal. La Razón titula: Objetivo del ayuntamiento y tras la ingobernable, la Dragona. Almeida culpa a Carmena del retraso de las obras en Bailén. Arganda pide ser zona catastrófica. PP y PSOE solicitarán al Congreso que se destinen ayudas a las localidades damnificadas por las tormentas. En El Mundo titula: Ayuso crea 22 nuevos altos cargos. Además de 4 consejerías con sus correspondientes titulares, se incorporan a la estructura de la Comunidad de Madrid otros 18 directivos. La ingobernable desafía al ayuntamiento, que recurrirá a la vía penal. 20 minutos. Madrid entre las comunidades del PP que exigen al gobierno su parte de los 7.000 millones bloqueados por la no investidura. Madrid Diario: los destrozos de la tormenta, un coste de 9 millones. Arganda del Rey pedirá la declaración de zona catastrófica tras los daños de la tormenta.
Hoy nuestra canción del día es Para un lazo rojo, un agujero, el nuevo single del madrileño Coque Maya, que se estrena precisamente este jueves. Su sexto disco de estudio en solitario verá la luz dentro de unas semanas, cuando lleguemos al mes de octubre. Llevará el sugerente título entre interrogantes: Revolución.
Pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Let's go.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, lo primero en Buenos Días Madrid es el tráfico. Sepamos cómo se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora encontramos ya bastantes vías de acceso a la capital con retenciones. Destacamos la A2 en Torrejón, la A4 en Valdemoro, la A42 en Parle Fuenlabrada, A5 Alcorcón, A6 en El Plantío y en la ronda de circunvalación M40 encontramos en el barrio de La Fortuna sentido A6 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, también en la M50, zona de Boadilla del Monte hacia la A6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Incrementándose poquito a poco en los accesos, todavía no lo suficiente como para que se formen retenciones, pero sí, encontrarán que ya van circulando con más compañía. Tenemos que decirles, eso sí, que en el este de la M30 el tráfico se ha ido ralentizando más, el tramo comprendido entre el nudo sur y el puente de Ventas en sentido norte. El resto de la autovía no tiene nada significativo. Y dentro de esa zona este, pero ya en el casco urbano, indicarles que pueden tomar el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra. Ya quedó ayer restablecido el tráfico, pero ojo, el sentido norte, que es el importante a esta hora, se mantiene cerrado. Por lo tanto, es muy fundamental que no tomen ese movimiento Doctor Izquierdo, Manuel Becerra. Si suben por la zona, mejor la ruta paralela, la avenida de Menéndez Pelayo.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Desde las 7 en punto de la mañana en Buenos Días Madrid, les venimos contando la actualidad de este jueves 29 de agosto. Estamos acabando el mes de agosto. Recuerden que el 2 de septiembre, que eso ya es el lunes, aquí en Onda Madrid comenzaremos una nueva temporada radiofónica. Ese día vuelve Juan Pablo Colmenarejo con todos ustedes desde las 6 en punto de la mañana. Agosto en lo político no ha servido para acercar posturas entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, no ha habido ninguna reunión de cara a un posible apoyo a Pedro Sánchez para que se convierta en presidente del gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que se está elaborando un nuevo programa fruto de las reuniones de Sánchez con los colectivos sociales, pero no confirma que entre Sánchez y Pablo Iglesias se vaya a producir pronto algún tipo de reunión. Una de las consecuencias de seguir con un gobierno en funciones es que el Estado adeuda a las comunidades autónomas 5.000 millones de euros y desde las regiones gobernadas por el PP ya se ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este jueves hay otros asuntos que van a ser noticia y que avanzamos ya con Ángela Beato.
Hoy el foco va a estar en el reencuentro de los líderes de los principales partidos en la carrera de San Jerónimo y particularmente en alguien que reaparece tras un mes de vacaciones, Albert Rivera. Será esta tarde en el Pleno del Congreso con motivo de la comparecencia extraordinaria de la vicepresidenta Carmen Calvo para explicar la gestión de la crisis del Open Arms. En Sevilla, el Ejecutivo andaluz también retoma su actividad tras las vacaciones estivales con un Consejo de Gobierno en el que hay sobre la mesa el brote de listeriosis. Sobre los encuentros de Pedro Sánchez con organizaciones de distintos sectores, hoy se reúne con asociaciones deportivas y de formación profesional. Nacional. A mediodía conoceremos un nuevo parte médico sobre la recuperación del rey emérito tras su operación de corazón. La ministra más de moda, la de Hacienda, siempre con permiso de la de Sanidad, va a verse con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en medio de la polémica sobre el bloqueo de la financiación territorial. En Logroño, la socialista Concha Andreu tomará posesión como presidenta del Gobierno de La Rioja. Asistirán al acto los ministros de Agricultura y de Ciencia. Otro ministro, Josep Borrell, viaja a Finlandia para participar en la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea. En Roma, el presidente italiano ha citado al hasta ahora primer ministro Giuseppe Conte para encargarle la formación de un gobierno de coalición entre su formación, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. En otra ciudad italiana, Venecia, Pedro Almodóvar va a recibir el León de Oro de Honor de la Mostra de Venecia. Será en una gala que concluirá con la proyección de mujeres al borde de un ataque de nervios. Y del terreno deportivo miraremos a Monte Carlo, donde se sortea hoy la fase de grupos de la Champions. Sabremos cuáles son los rivales de los equipos españoles y en particular de Real Madrid y Atlético de Madrid.
Y en la actualidad económica, ¿qué asuntos debemos de tener en cuenta, Pablo López?
Pues evidentemente la posibilidad de un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo que pone de los pelos de punta por las consecuencias económicas. Ya de momento se notan en la caída de la libra que comenzó ayer cuando se confirmaban los planes de Boris Johnson. Esta caída se produce tanto con el dólar como con el euro. Además, en el caso de producirse el 31 de octubre ese Brexit sin acuerdo, se podrían imponer aranceles a los productos, algo que va a encarecer el coste para los británicos y va a disparar la inflación en una economía que amenaza con entrar en recesión. Y España sí o sí se va a ver afectada porque nuestras empresas venden productos al Reino Unido por importe de unos 18.000 millones de euros al año. En junio, los últimos datos que conocemos, esas ventas ya se vieron afectadas en un 3,2%, y con los aranceles y con el euro al alza, los productos españoles van a perder competitividad. El impacto para nuestro país podría ser de hasta el 1% del PIB, según anticipa la firma estadounidense Goldman Sachs. Otras consecuencias las vamos a tener en las bolsas. Ayer el efecto fue mínimo. El IBEX lograba cerrar con una subida del 0,20%, pero hoy los futuros ya vienen en rojo. Anticipan pérdidas moderadas en los primeros minutos de cotización. El futuro del principal indicador británico, el FTSE 100 de Londres, anticipa caídas de entre un 0,3 y un 0,5%. Y también a las 9 de la mañana conoceremos el dato de inflación del mes de agosto. Es una cifra provisional. La definitiva no la conoceremos hasta mediados de septiembre y reflejará con toda seguridad la debilidad de los precios. La estimación de los expertos es una subida de entre el 0,4 y el 0,6%.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 36 minutos. Ayer ya notamos que las temperaturas se recuperaron y hoy van a subir otro poco. Ainhoa González, ¿cuál es la previsión?
Durante este jueves seguimos viendo cómo la estabilidad es la tónica general en la Comunidad de Madrid. Ambiente muy tranquilo, pero sobre todo más soleado en la primera mitad del día, porque a partir del mediodía las nubes, bueno, irán ganando algo de terreno, pero son nubes que no nos van a dejar actividad y que además alternarán con ese sol que es protagonista. Las temperaturas en ascenso, ya lo hemos notado en la jornada anterior, las máximas hoy ganan algún grado más y vamos a estar con registros de hasta 33, 34 grados en muchos puntos, especialmente en la mitad sur. Y esta situación estable continúa, pero en estas próximas jornadas, sobre todo entre viernes y sábado, en ese paso al fin de semana, algún chaparrón puede producirse en zonas de la sierra. En el resto de la comunidad, en principio, parece que va a continuar la estabilidad y que las temperaturas van a seguir ganando algún grado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento ya de darnos un paseo por el mundo. Lo hacemos como cada día en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo. El Reino Unido afronta una crisis política sin precedentes tras la decisión del gobierno británico de suspender 5 semanas la actividad del Parlamento, reduciendo así el margen de maniobra de los diputados detractores de un Brexit sin acuerdo. La reina Isabel II ha refrendado la petición del primer ministro Boris Johnson. Julio Martínez.
Después de la solicitud del primer ministro, la reina ha anunciado que las cámaras quedarán prorrogadas el 12 de septiembre como muy tarde y no se abrirán hasta el día 14 de octubre. El propio Boris Johnson ha explicado el porqué de su petición.
Como dije en las escaleras de Downing Street, no vamos a esperar al 31 de octubre para comenzar con los planes para mejorar el país. Para eso necesitamos legislar, tenemos que sacar adelante nuevos proyectos de ley. De eso vamos a hablar con la reina y lo vamos a hacer el próximo 14 de octubre.
Las reacciones no se han hecho esperar. La más destacada ha sido la del líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que dirigiéndose a la reina ha dicho que no es aceptable suspender el Parlamento y ha planteado una posible moción de censura.
Suspender al Parlamento no es permisible. Lo que está haciendo el primer ministro es un robo a nuestra democracia para forzar una salida sin acuerdo de la Unión Europea. Está tan asustado que necesita cerrar el Parlamento para evitar que se discutan estos temas. Trataremos de llevarle a una moción de censura en algún momento.
Tras el anuncio de Isabel II, ya se han recogido más de 500.000 de firmas para impulsar un debate sobre la suspensión de las cámaras, por lo que se ha superado el umbral de las 100.000 necesarias para llevar a cabo el trámite.
Mientras tanto, en Italia hay acuerdo para formar un nuevo gobierno. Jesús Clemente.
Repetirá a Giuseppe Conte como jefe del Ejecutivo. Tras intensas negociaciones, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático han incluido al actual máximo mandatario italiano en la cabeza del próximo gobierno. Sergio Mattarella, presidente de la República, se reúne hoy con ambos partidos para certificar que existe una mayoría sólida tras recibir la confirmación del acuerdo por parte del líder del Partido Democrático, Nicola Zingaretti.
Hemos expresado al presidente de la República nuestro apoyo al intento de dar vida a un nuevo gobierno con una nueva mayoría política.
El acuerdo de gobierno no incluye esta vez al líder de la Liga, Matteo Salvini, que momentos antes del acuerdo pedía celebrar elecciones anticipadas, vaticinando que el Ejecutivo de izquierdas no será duradero.
A las 7 de la mañana y 41 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
El cierre del Parlamento británico por el primer ministro Boris Johnson abre las portadas de todos los diarios.
Sí, de todos, sin excepción. ABC titula: Boris Johnson mete a la reina en la guerra del Brexit. El primer ministro británico enciende a la calle y al Parlamento al usar a Isabel II para mantenerlo cerrado y evitar así que la oposición tumbe sus planes de forzar una salida sin acuerdo de la Unión Europea. El Mundo titula: golpe de Johnson al Parlamento para imponer su Brexit duro. La reina Isabel II autoriza al primer ministro a cerrar Westminster 5 semanas. La maniobra le deja las manos libres para ejecutar su plan y la oposición llama a salir a la calle. La libra sufre una fuerte caída mientras los inversores prevén más turbulencias financieras.
¿Cómo trata Javier el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Johnson suspende el Parlamento para evitar un veto al Brexit duro. El primer ministro maniobra por sorpresa contra la oposición al quitar tiempo a la Cámara para obstaculizar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. La Razón titula: Boris Johnson suspende el Parlamento y acelera un Brexit salvaje. La oposición se queda sin margen para frenar una salida caótica de la Unión Europea el 31 de octubre. La maniobra agrava la crisis constitucional. Es un escándalo, protesta Mr. Speaker, el presidente de los comunes.
¿Qué otros asuntos podemos destacar en las portadas de los diarios de este jueves?
En la página de ABC, Hacienda admite que pudo repartir los 4.700 millones a las regiones antes del 28 de abril. La Unión Europea rechaza el plan de Sánchez de prohibir los coches de combustión. El PSOE enfría nuevos contactos y se parapeta en las consultas del Rey. Sánchez excluye de sus reuniones a los colectivos de víctimas del terrorismo. En El País, el PSOE prepara un plan de 300 medidas para la investidura. Los españoles pierden 133 euros al año de poder adquisitivo desde 2017. La presidenta de Madrid marca como prioridad la educación concertada. Acuerdo en Italia para un gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. El Mundo, a la izquierda italiana pacta formar gobierno con Conte a la cabeza. Los varones del PP avisan de que los servicios básicos peligran por la asfixia del gobierno. Las denuncias por acoso sexual en el trabajo se reducen a la mitad este año. Rebelión en el PSOE canario por marginar a una consejera embarazada. Y en La Razón, el PP presiona a Sánchez con la financiación. Los trabajadores españoles han perdido 266 euros de poder de compra desde 2017. El Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas pactan un nuevo gobierno en Italia liderado por Conte.
¿Qué asuntos llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial: el bloqueo de la investidura aboca a 13 comunidades autónomas a incumplir el objetivo de déficit. El Independiente: los varones de Unidas Podemos urgen a Iglesias a pactar la coalición con el PSOE. El Español: no me asustan las elecciones, la moral es alta, Sánchez se confiesa a puerta cerrada. OK Diario: los Iglesias Monteros de La Rioja, la consejera de Podemos y su pareja y número 2 cobrarán 120.000 euros. 20 minutos: los líderes políticos se reencuentran en el Congreso con la investidura bloqueada y la repetición electoral ganando fuerza. El Diario.es: un consejero de Aguirre presionó por carta a Aval Madrid para que financiara a Díaz Ferrán cuando ya era insolvente. Voz Populi: el gobierno estudia flexibilizar los objetivos de déficit de las autonomías para salvarlas de su asfixia financiera. Moncloa.com: Díaz Ayuso se plantará en Cataluña cerca de la diada para atraer empresas a Madrid. Y la información.com: BBVA admite ante inversores estadounidenses que teme ser multado por el caso Villarejo.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula Sánchez inasequible a la mentira. Dice: el último de los engaños que Moncloa ha puesto en marcha ha sido el de argumentar ante las comunidades asfixiadas económicamente que Hacienda no puede liberar 4.739 millones. Concluye: hay demasiadas pruebas de que concibe el poder como un cortijo particular en el que la abogacía del Estado, el CIS, los aviones oficiales o un parlamento cerrado, porque le viene en gana, están a su servicio y no al de todos los españoles. El otro editorial se titula Johnson, una calamidad para Gran Bretaña. En La Razón, el editorial se titula Johnson o el desprecio a la democracia. Dice: neutralizado el parlamento británico, Bruselas se enfrenta a la disyuntiva de aceptar el trágala de la frontera irlandesa o arrostrar un Brexit salvaje mucho más dañino para todos. Concluye: porque está en juego mucho más que la salida pactada de Europa. Se trata nada menos que del respeto debido a la soberanía popular. En El País, el editorial se titula Sucia jugada. Dice: la suspensión de sesiones impuesta por Johnson pretende facilitar el Brexit duro. No deja de ser una paradoja que quien ha llegado a la jefatura del gobierno con el discurso de defender la esencia de lo británico recurra a una triquiñuela que va precisamente contra una de las principales características que conforman el ser de la democracia británica. El otro editorial del País se titula Vox entra en acción. En El Mundo, el editorial se titula Johnson desafía a la democracia. Dice: no sabemos si esta maniobra terminará con el gobierno recién constituido, pero sabemos dos cosas: que el Brexit duro generará un drama social y económico de cuyas consecuencias quizá no son conscientes los principales perjudicados, que son los ciudadanos británicos, y que cuando se entrega el poder al populismo, no solo un país, sino todo un continente lo acaba pagando. El otro editorial del Mundo se titula Los servicios básicos rehenes del gobierno.
¿Y qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Hoy del baby boom al abuelo boom. Dice: la reforma no deben sufrirla con todo su peso aquellos que han sostenido las pensiones durante generaciones. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Amor de verano. Tanta comparecencia ordinaria y extraordinaria huele a eso, dice, y es una pena porque las cumbres europeas de junio y julio y el Open Arms se merecían otra cosa, pero los amores de verano parecen durar poco. En El Mundo, la tribuna la firma el exministro José Manuel García Margallo con este título, Esperando a Sánchez. Dice: se necesita la creación de un nuevo partido capaz de desempeñar un papel similar al de la UCD. Casado y Rivera tienen la enorme oportunidad de ofrecer al electorado una opción ganadora. Si no lo hacen, solo les quedará disputarse el título de jefe de la oposición, permitiendo a Sánchez hacer realidad el viejo sueño de Zapatero, una España fragmentada. Y en El País, tribuna de otro exministro, Javier Solana, con este título, La democracia turca todavía late. Dice: a pesar de los diferentes puntos de vista que se dan en Turquía sobre lo que es y el rumbo que debe tomar el país, nunca es demasiado tarde para que se apueste por el consenso y por la Unión Europea.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David Boris Johnson es el primer ministro británico, protagonista de la foto de portada en El Mundo y en La Razón. Misma foto de un hombre con una careta de Johnson con una pala en la mano en Downing Street, sede del primer ministro, echando tierra a una tumba que dice RIP a la democracia británica. La imagen de ABC tiene como fondo la bandera británica y en el centro una foto de la reina Isabel II con los ojos tapados por una tira que dice God Save the Queen y la boca tapada por otra tira con la firma de Boris Johnson. En El País, foto para unos jóvenes que se abrazan llorando tras la matanza en un local nocturno de México.
Y acabamos con los diarios de Barcelona, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña.
La Vanguardia titula Escándalo en el Reino Unido por la suspensión del Parlamento con imagen del ciudadano con careta de Boris Johnson echando tierra a la tumba de la democracia británica. La otra gran foto de portada para la niña Greta Thunberg a bordo de un velero en el que ha cruzado el Atlántico para asistir en Nueva York a una cumbre sobre el clima. En El Periódico de Cataluña, Johnson amordaza al Parlamento británico y la misma foto de portada echando tierra a la tumba con el RIP British Democracy. Y el otro tema principal, Italia pacta un nuevo gobierno sin Salvini y además presión en Podemos para tomar la oferta de Sánchez.
Javier, volvemos a escucharnos a las 8:30 en el tiempo de tertulia y los temas en suerte.
Hasta entonces.
A las 7:49 es momento de la agenda cultural con María José Francisco.
Hacemos un recorrido por dos grandes musicales de nuestra cartelera que a la vuelta del verano afrontan nueva temporada y nuevos retos. El caso del Rey León en el Teatro Lope de Vega. La película de animación de 1994, convertida en musical de Broadway, con un reto inimaginable, actores humanos dando vida a personajes basados en animales. Y así empezamos a recorrer África, de la jungla a la sabana, el cementerio de elefantes, el desfiladero, la combinación perfecta de diseño y danza. Dos percepciones que nos siguen cautivando, el animal y el artista a la vez, dando lugar a la magia. Fela Domínguez en el papel de Nala.
Hay 15 personas nuevas en el elenco, el Scar está espectacular, el nuevo Sasu, bailarines, cantantes, vienen cantantes de África y es muy fuerte, entonces tengo la oportunidad de revivirlo y de poder en realidad darle algo nuevo a Nala. Siento que para mí Nala ahora representa algo muchísimo más fuerte que antes.
El Rey León, convertido en un veterano en su nueva temporada, y Anastasia tomando continuidad en el Coliseo tras su primer contacto con el público. Nos sitúa en el París de 1928. Ha finalizado la Revolución Rusa y tras varios años de exilio, los súbditos leales al zar siguen buscando a la gran duquesa Anastasia. La leyenda cuenta que es la hija pequeña de los Romanov, que escapó de la Revolución Bolchevique, encontrando su identidad y su destino en París. Una historia a la que nos transportan la música y también los textos. Hanna Gómez es Anastasia.
No deja de ser un espectáculo que incluso la gente que le gusta el teatro de texto puede disfrutar. Creo que hay escenas íntimas donde no hay música, donde puedes ver a los actores desnudos en su interpretación.
Tarta de bambú para celebrar un curioso cumpleaños. La cita es en el Zoo Aquarium de Madrid, donde Chulina celebra su tercer aniversario junto a sus padres, la familia de pandas gigantes. El sábado, ella y su padre recibirán esa tarta simbólica con la que dar paso a una serie de actividades educativas gratuitas para toda la familia. Actividades especiales que se van a repetir los sábados de septiembre, en el que han denominado Mes del Panda, ya que se espera la llegada de una nueva cría. María José Luis, portavoz.
Actividades educativas hasta las 2 de la tarde, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la instalación de osos panda gigantes con pintacaras. También se les enseñará a los niños en qué consiste un cumpleaños, los materiales para un cumpleaños chino, un árbol de los buenos deseos.
Las fiestas de San Sebastián de los Reyes nos ofrecen un atractivo cartel de actuaciones musicales. Hoy con un tributo a Mecano a las 10 en la Plaza de la Constitución, seguido de la actuación de Carlos Tarque.
Siete de la mañana y 53 minutos, vamos con los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de José María Bonilla. José María, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. A 5 días para el cierre de mercado, muchos son los jugadores que todavía no tienen claro su futuro. Keylor Navas puede estar viviendo sus últimas horas como jugador del Real Madrid, tal y como avanzó el diario La Nación de Costa Rica. El portero está negociando su fichaje con el Paris Saint-Germain y su incorporación al club francés podría cerrarse en los próximos días. Las conversaciones entre las tres partes están muy avanzadas y fuentes cercanas a la negociación aseguran que el portero podría viajar a Brasil en los próximos días. Keylor diría sí a la oferta del conjunto parisino para disfrutar de los minutos que esta temporada no le garantizaban en el Real Madrid. La baja del costarricense podría ser paliada por el guardameta del Paris Saint-Germain, Areola, que podría recalar en el conjunto blanco. Y según ha contado Radio Monte Carlo en su programa deportivo RMC Sports, el Paris Saint-Germain ha rechazado la última oferta del Barcelona por Neymar. Y por otro lado, el Milán y el Atlético no han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ángel Correa al conjunto italiano, por lo que, de no desbloquearse esta situación, Rodrigo Moreno continuará en el conjunto del Valencia. Estamos prácticamente en la antesala de la tercera jornada de Primera División. El próximo sábado a las 7 de la tarde, Getafe Alavés, y a las 9 de la noche, Betis Leganés. José Arnaiz, jugador del Club Deportivo Leganés, pasaba ayer por los micrófonos del partido de la una.
Bueno, creo que yo estoy bastante bien, estoy entrenando muy bien, estoy bien de forma. Bueno, creo que lo que he jugado todos los partidos lo he demostrado. Y bueno, quizá me hace falta un poquito más de confianza y jugar unos minutillos más. Yo creo que si seguimos así como estamos trabajando y los errores que estamos teniendo los terminamos de resolver, yo creo que vamos a hacer buen añito.
Para el domingo a las 7, Atlético de Madrid Eibar, y a las 9 de la noche Villarreal Real Madrid, un conjunto el blanco que hizo público ayer a través de un parte médico la lesión de Isco, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. En segunda división, Fuenlabrada Oviedo el sábado a las 6 de la tarde y Lugo Alcorcón domingo a las 6 también de la tarde. Carlos Pomares es lateral izquierdo alfarero.
El equipo lo veo súper motivado para afrontar ese partido y nada, lo que un poco por el camino que te he dicho antes de ganas de revancha del partido en casa contra el Elche y bueno, a darlo todo allí en Lugo.
A las 6 de la tarde en Mónaco se va a celebrar el sorteo de los grupos de la Liga de Campeones. Real Madrid y Atlético estarán dentro del Bombo 2. Tendrán como rivales más complicados unos de estos del Bombo 1. Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain o Zenit de San Petersburgo. Y Robert Moreno dará mañana la lista de convocados para los partidos de clasificación ante Rumanía el próximo día 5 y ante Islas Feroe el día 8 en el Estadio del Molinón, que servirá como homenaje a Enrique Castro. Y cambiamos de asunto. Ángel Madrazo, del Burgos BH, se impuso ayer en Javalambre, primera llegada en alto de la Vuelta a España.
Pues íbamos subiendo y a mí al ritmo pues hay veces que la verdad que me matan, es que necesito recuperar un poco y ¡pam! Y a cambio de ritmo y he entrado a falta un kilómetro y he visto el pancarta de montaña y digo, ¡ay, voy a puntuar! He puntuado, he dicho, ahí ese bol que se pusiera a rueda, se ha puesto errada y he arrancado y he visto que no salía y he dicho, ¡oh! De aquí a meta, de aquí ya no me para nadie y así ha sido, que he entrado en línea de meta, es que estoy que no me lo creo.
La general, Miguel Ángel López, el colombiano, es líder. Primo Roglic a 14 segundos, Nairo Quintana a 23 y el primer español, Alejandro Valverde, que está a 28 segundos.
Sí, hemos podido mantener y contento.
La subida.
¿No de Nairo como el hombre fuerte en esta general?
Sigue estando fuerte, por supuesto. Pues hoy era una subida que también le venía bien, pero bueno, todos los días son iguales.
Una subida muy buena, Alejandro, ¿tienes piernas para ganar esto, digo?
No lo sé, de momento tengo piernas para hoy, vamos a ir día a día.
El próximo sábado comienza el Mundial de Baloncesto de China. La selección española que dirige Sergio Scariolo abre el campeonato midiéndose a Túnez. Ayer, último amistoso ante Rusia que se saldó con un duro varapalo para la selección española que cayó 55-74. Palabras de Sergio Scariolo, seleccionador nacional.
Lo único que puedes aprender es que las derrotas tienen que durar en la cabeza. Es como la derrota, como con la victoria, tampoco tiene que durar mucho más, lo justo, un día, y ya hay que ponerse a preparar el siguiente partido, ¿no? Y victoria y derrota son una parte del juego. Hemos jugado bien muchos partidos, hemos jugado mal, hay que reconocerlo, aceptarlo y no, ni buscar excusas ni añadir nada más. Hemos jugado un mal partido y ahora ya pensar en el siguiente.
Jornada aplazada en el US Open esta madrugada. Se han pasado los partidos hasta mañana, donde participarán Verdasco, Carreño, Feliciano y Rafa Nadal, que en su primer partido encontró buenas sensaciones.
Con el revés he jugado bien, he sacado bien, he cometido algún que otro error con el drive. Es verdad que es el primer día que juego de noche. Había entrenado todos los días de día y la pelota estaba un poquito más pesada de noche que de día. Me ha costado un poquito encontrar esa sensación de hacer daño con la bola, pero bueno, en términos generales me voy a casa muy feliz.
Y Bruno Hortelano anunció en su perfil de Twitter que se ve obligado a renunciar al Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que se disputará este fin de semana en Lanuza, Alicante, por molestias en el tendón de Aquiles.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 29 de agosto, una jornada en la que suben las temperaturas. Hoy alcanzaremos como mucho los 33 grados. Ahora mismo tenemos 17 grados en la sierra, 18 en la capital y 18 también en los municipios de la zona sur. Agosto se nos escapa de las manos, en nada estaremos en septiembre y seguimos con un gobierno en funciones. Una de las consecuencias más directas que están notando ya las comunidades autónomas es el de los problemas de financiación. Se calcula que son 5.000 millones lo que el Estado les debe y comunidades como Cataluña ya han iniciado los trámites para llevar el asunto a los tribunales. Las regiones gobernadas por el PP y por Ciudadanos como la nuestra han pedido una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Así que le pedimos tanto al presidente en funciones como a la ministra que convoquen esta reunión, que den explicaciones y sobre todo que no den la sensación nuevamente de que están utilizando los medios que les da estar en el gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura o de manera electoralista. Teniendo en cuenta que además en el sistema de financiación autonómica Madrid está infrafinanciada ya desde hace largos años, pero si además este dinero no llega, nos es más difícil prestar todos los servicios públicos como merece.
Se calcula que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid cerca de 1.300 millones de euros. Otra de las regiones que pide una solución al problema es Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno Bonilla, también se ha sumado a la petición de que se convoque cuanto antes ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se sigue amparando en el informe elaborado por la Abogacía del Estado, que asegura que un gobierno en funciones no puede desbloquear el dinero que le debe a las regiones y dice que el PP, cuando pudo, no abordó el problema de la financiación.
Parece curioso que el señor Moreno Bonilla pida un Consejo de Política Fiscal a un gobierno en funciones para abordar el tema de financiación autonómica cuando el Partido Popular ha tenido 5 años, diría más, 2 legislaturas, para reformar el modelo de financiación autonómica, para desligar de estas cuestiones el modelo de financiación autonómica, y no lo han hecho.
Desde el Gobierno también, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha responsabilizado a aquellos partidos que no facilitaron en su momento con su abstención la investidura de Sánchez. Dice que por eso también hemos llegado a esta situación.
Y por último, para estos partidos de la derecha española que hablan todos los días de bloqueo, lo tienen muy fácil. El desbloqueo está en sus manos, que se abstenga. Y además, para los líderes de estos partidos que gobiernan las autonomías y que piden los anticipos a cuenta, que le digan también a sus ciudadanos que ellos, rechazando los presupuestos y bloqueando la investidura, son los que le están propiciando a sus ciudadanos una situación que ellos consideran inaceptable.
Sobre si habrá pronto una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la que se trate el posible apoyo de Unidas Podemos a la investidura de este, Calvo no lo confirma. Por cierto, que la ministra va a comparecer hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis del Open Arms. Mientras tanto, Arganda y Valdemoro, así como el resto de municipios afectados por las fuertes tormentas del lunes, siguen recuperándose de las secuelas que dejaron esas trombas de agua. Se calcula que los daños en total podrían alcanzar los 9 millones de euros. Ayer visitaba Arganda el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. Los socialistas van a pedir en el Congreso que Arganda sea declarada zona catastrófica y se ayude a todos los damnificados por las lluvias.
Vamos a pedir que se declare zona gravemente afectada por emergencia y que se aplique la ley 17 de 2015 que contempla ayudas directas a todos aquellos particulares y empresarios que sufrieron daños, insisto, ayudas directas, líneas de crédito para que puedan ser utilizadas y exenciones fiscales, entre otras cosas.
También en Crónica de Madrid les contamos que el centro social ocupado La Ingobernable evitaba ayer el desalojo del edificio municipal de la calle Gobernador con el apoyo de centenares de personas. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a iniciar ahora el procedimiento judicial para que ese edificio, propiedad, como decimos, del Ayuntamiento, pueda tener un uso en beneficio de los madrileños. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Que no teníamos ninguna duda de que unos caras que llevan 2 años viviendo a costa de todos los madrileños no iban a abandonar voluntariamente ese edificio. Nosotros este era un trámite que teníamos que pasar para poder aplicar lo que yo siempre he dicho. Vamos a aplicar la ley, solo la ley, pero toda la fuerza de la ley para desalojar a estas personas de La Ingobernable de ese edificio.
Hasta ese lugar, ayer se acercó para mostrar su apoyo a los colectivos que lo mantienen ocupado, Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida.
Son espacios de rebeldía, de reivindicación de la función social de los edificios, también los públicos, que es muy miope pensar que en la ciudad de Madrid no hay espacio para lugares como La Ingobernable.
Con una motivación bien distinta, hasta ese punto también se acercó Pedro Fernández, concejal de Vox, que pidió su inmediato desalojo.
Exigimos al alcalde que ponga en funcionamiento todos los mecanismos legales posibles para que por las buenas o por las malas, los amigos ocupas de Carmena sean desalojados y se pueda recuperar un edificio que pertenece a todos los madrileños.
En el exterior, la decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender 5 semanas las actividades del Parlamento para que no haya así casi margen de negociar una alternativa a un Brexit sin acuerdo ha desatado una auténtica tormenta política. Johnson dice que aún así habrá 2 semanas para discutirlo.
Es completamente falso. Habrá mucho tiempo para que los diputados de ambas partes de la Cámara puedan preparar la reunión tan crucial del 17 de octubre. En ella debatiremos sobre la Unión Europea, sobre el Brexit y sobre todos los demás temas importantes. Insisto, hay mucho tiempo.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Pablo López. Moreno Bonilla defiende la gestión de la Junta de Andalucía en la crisis de la listeriosis.
El presidente andaluz señala como única culpable a la empresa comercializadora de la carne mechada. La Junta ha ampliado la alerta sanitaria a todos los productos de Magrudis. La Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre el caso. La cifra de afectados supera los 200.
Los inmigrantes del Open Arms serán acogidos en Chiclana.
El Audaz llegará el viernes a San Roque, en Cádiz, con 14 hombres y una mujer adjudicados a España por la Comisión Europea, entre los rescatados por el barco de la ONG. De allí serán trasladados a un centro de estancia temporal de Chiclana, donde serán atendidos por un equipo de la Cruz Roja.
Ranking de la sanidad por regiones.
Navarra, País Vasco, Aragón y Asturias son las comunidades autónomas con mejores servicios sanitarios, según un informe de la Federación de Asociaciones para para la defensa de la sanidad pública. A la cola de la clasificación, con las peores prestaciones, se sitúan Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias.
Clausurado el laboratorio que distribuyó Crecepelo como si fuera omeprazol.
Sanidad ha paralizado su actividad y retirado todos los lotes etiquetados de manera errónea. Hay al menos 17 bebés afectados con hipertricosis por darles este medicamento pensando que aliviaría el reflujo. Los dermatólogos aseguran que el vello desaparecerá después de interrumpir el tratamiento.
El personal de Tierra de Iberia sigue adelante con la huelga en el aeropuerto de Barcelona y se anuncia otra en Ryanair.
El comité de huelga da marcha atrás y mantiene los paros previstos para el 30 y 31 de agosto en el Prat. En Ryanair, los pilotos adscritos a SEPLA han anunciado 5 días de huelga en septiembre. Podrían coincidir con los paros convocados por los tripulantes de cabina de la misma compañía.
Encuentran un zulo con material explosivo al sur de Francia.
La policía gala sospecha que pertenece a ETA. Fue localizado por un paseante en un bosque al sur de París. Contenía 120 detonadores, cientos de cartuchos e inscripciones en euskera. La Fiscalía Nacional Antiterrorista Francesa ha abierto una investigación.
Italia tendrá un gobierno de centro-izquierda.
El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata han llegado a un acuerdo para gobernar juntos en un ejecutivo encabezado por el primer ministro saliente, Giuseppe Conte. Su antiguo socio de gobierno, Matteo Salvini, de la Liga Norte, exige nuevas elecciones.
Homenaje de la Mostra de Venecia a Pedro Almodóvar.
El Festival de Cine va a entregarle hoy el León de Oro de honor en reconocimiento a toda la carrera del que consideran el más grande e influyente cineasta español desde Luis Buñuel. Tras el acto de entrega se proyectará su película Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de jueves con ambiente muy estable en toda la comunidad. Vamos a ir viendo cómo las nubes ganan terreno de cara a la segunda mitad del día, pero son nubes no excesivamente compactas y no nos van a dejar precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, siguen en ascenso. Hoy ganamos algún grado más y llegaremos a máximas en general de 32, 33 grados, incluso 34 en algunos puntos del extremo sur. Y este ambiente estable parece que nos va a seguir acompañando en próximos días, excepto en la zona de la sierra, donde entre el viernes y el sábado se puede producir algún chubasco de forma aislada. Pero las temperaturas todavía, entre viernes y sábado, pueden ganar también algún grado más. Seguimos todavía con ambiente caluroso, pero durante las madrugadas ya empieza a notarse como, aunque se recuperen los registros mínimos, son valores mucho más frescos que en las jornadas de agosto que recordamos con tanto calor.
Y en los deportes, que destacamos, José María Bonilla?
Pues que Keylor Navas puede estar viviendo sus últimas horas como jugador del Real Madrid. Tal y como avanzó el diario La Nación de Costa Rica, el portero está negociando su fichaje con el Paris Saint-Germain y su incorporación al club francés podría cerrarse en los próximos días. Keylor Navas diría sí a la oferta del Paris Saint-Germain para disfrutar de los minutos que esta temporada no le garantizaban en el Real Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Información de servicio público, información del tráfico en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid conozcamos cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora el jueves sigue complicado, sobre todo en los accesos. En la zona norte, en la zona sur, va mejorando poco a poco. Encontramos para entrar la A2 en Torrejón y también la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Y en la M607, en la carretera de Colmenar, en la zona del Goloso, también para entrar complicaciones. En la ronda M40, Barrio de la Fortuna, sentido A6. Desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido 1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, en sentido 2 también en la M50, retenciones importantes en Boadilla del Monte en sentido A6, carretera de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general bastante bien, pero nos vamos a fijar el M30, atentos, entre O'Donnell y el puente de ventas, si circulan en el sentido norte, van a encontrar un estrechamiento de la calzada. Se trata de un vehículo averiado, están procediendo a retirarlo y por ello el tráfico puede ser algo más complicado desde el entorno del puente de Vallecas. Por otro lado, en la jornada de hoy y sobre todo a esta hora empezamos a observar un tráfico algo más intenso en la salida de la zona de los túneles, en el arco oeste, hablamos en sentido puente de los franceses, aunque en general, en el resto de la ciudad, como decíamos, tanto en los principales movimientos de entrada y salida, el tráfico está siendo bastante cómodo.
No hay problemas ni en la red de metro ni en la de cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 13 minutos. A esta hora hacemos un nuevo repaso a la actualidad más cercana, la de la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, David, que el nuevo gobierno de Madrid tiene un plan de vivienda que prevé la construcción de 25.000 pisos públicos, de los que 15.000 estarían levantados durante esta misma legislatura. Para ello, se van a utilizar suelos de titularidad de la comunidad a través de cesiones obligatorias para redes supramunicipales a las que la ley del suelo obliga a los ayuntamientos. Además, el titular de la Consejería de Vivienda, Ángel Pérez, sigue apostando por el plan Alquila porque asegura que es la fórmula que facilita arrendamientos a las rentas más bajas. Y de vivienda, seguimos hablando hoy porque 50 vecinos de un inmueble en el barrio de Los Molinos de Getafe están en pie de guerra contra el fondo Orion Investors. Hoy se van a concentrar ante su sede porque aseguran que pretenden echarles de esas viviendas públicas, que el fondo adquirió la deuda de esos pisos y que ahora quiere venderlos para rentabilizar la inversión. Si ellos quieren acceder a la propiedad de la vivienda, tienen que pagar 200.000 euros. Hasta allá nos vamos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días. Stop especulación de vivienda, stop fondos buitre y ojo pisos embargados que no te engañen. Son algunas de las pancartas que cuelgan en esta calle Guarda Cuidadosa número 2. En un par de horas se estima que el medio centenar de vecinos se concentre frente a la sede de Hipoges, la financiera de Orión, un fondo que sufragó la deuda contraída por los anteriores propietarios del edificio, pasando a gestionar los alquileres en su mayoría con opción a compra de los que aquí viven. Estamos con uno de ellos, con Amalia, una de las afectadas. Amalia, os dan dos opciones: o comprar una VPPL por 200.000 euros, un precio superior al tasado para este tipo de viviendas, o ir a la calle.
Correcto. Nos han dado esa solución. O compramos por el precio que ellos dicen que es excesivo, o vamos a la calle. A los alquileres, por ejemplo, no nos dan solución para nada. Para nada.
¿Y vosotros seguís pagando?
Por supuesto, Hacienda, desde el primer día que entramos aquí, al año, empezamos a pagar a Hacienda.
Nos decías que hay familias afectadas de todo tipo, claro.
De todo tipo. Hay vecinos que ya no se ha cumplido el contrato, hay familias con niños pequeños que ya están en sus colegios, sus trabajos aquí, hay gente que ha hecho reforma en los pisos porque creían que se iban a quedar con ellos y nos han engañado.
¿Y qué les vais a pedir?
Pues por favor, que por lo menos nos escuchen y nos den una solución. Porque aquí hay muchas familias que a la calle no nos podemos ir. Y pagar un alquiler o un precio de un piso excesivo tampoco, porque somos mileuristas la mitad.
Pues gracias, Amalia. Ya veis, vecinos como Amalia protestan además porque el fondo no tenga en cuenta en el proceso de compra las cantidades aportadas hasta ahora, ya que el régimen de los pisos era de venta y el contrato de alquiler no fue comunicado a la comunidad por el anterior propietario. Ni siquiera se contempla la opción de continuar con el alquiler, como nos comentaba Amalia, que estaría dispuesta incluso a pagar más de la cantidad que abona actualmente.
Gracias, Jesús. Y aquí en Madrid capital también se piden explicaciones. Las pide el alcalde José Luis Martínez Almeida, en concreto al anterior equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena, quien responsabiliza del retraso y encarecimiento de las obras de la reforma de Plaza de España. Dice que las prisas electoralistas hicieron que se iniciaran esas obras sin comprobar si había restos arqueológicos en la zona, como se ha ocurrido.
Si el ayuntamiento en la legislatura anterior hubiera hecho sus deberes, hubiera pedido la autorización arqueológica, hubiera hecho el estudio arqueológico previo necesario para poder determinar con cierta aproximación qué restos arqueológicos nos podía haber aquí encontrado, no estaríamos en este momento en esta situación. Las prisas electorales siempre son malas consejeras.
Mientras tanto, las localidades afectadas por las tormentas del pasado lunes siguen evaluando daños y ultimando las reclamaciones. Los vecinos están utilizando para ello las oficinas instaladas por los ayuntamientos. La de Arganda va a funcionar hasta este viernes y el Partido Socialista de Madrid va a presentar la declaración de catástrofe para la zona. José Manuel Franco, secretario general del PSOE madrileño.
Vamos a pedir que se declare zona gravemente afectada por emergencia y que se aplique la ley 17 de 2015, que contempla ayudas directas a todos aquellos particulares y empresarios que sufrieron daños, insisto, ayudas directas, líneas de crédito para que puedan ser utilizadas y excepciones fiscales, entre otras cosas.
La crónica de sucesos nos lleva a Getafe. Allí ha sido detenido un hombre de 30 años por ofrecer a una menor dinero a cambio de sexo. La abordó cuando la adolescente de 17 años entraba en el portal de su casa. Pese a sus intentos de acosarla, la joven pudo zafarse y subir hasta su vivienda, tal como cuenta su padre.
le empuja a la puerta y la pilla con el teléfono en la mano. Entonces ella, de los nervios, pues empieza a grabar. Le decía que se callara, que le daba 500 euros, que venga, y se iba cada vez acercándose más a ella, hasta que la niña, de los nervios, le impulsa, salió corriendo para arriba.
Como han escuchado, la joven grabó con su móvil lo ocurrido. Varios vecinos localizaron al autor de los hechos y le retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional.
A las 8 de la mañana y 18 minutos entramos en el tiempo del intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
En esta mañana de jueves intercambiamos noticias con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Uno de los principales problemas de la región que tienen muchos ciudadanos es el acceso a la vivienda. Por un lado, los alquileres están por las nubes y por otro lado, la compra tampoco se la puede permitir cualquiera. El gobierno regional va a poner en marcha un plan de vivienda que prevé la construcción de 25.000 pisos públicos. De ellos, 15.000 estarían levantados en principio durante esta legislatura. Sara.
Hola, muy buenos días. Sí, pues efectivamente es uno de los primeros, o si no el primer, el primer anuncio concreto que hace el gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que tomó posesión hace, no llegan a 10 días, ¿no? Y efectivamente es un plan, el Plan Vive Madrid, que, bueno, yo creo que va a ser de mucho interés para los madrileños por lo que tú dices, porque es una de las principales necesidades que ahora mismo tienen muchas familias y muchos jóvenes que se quieren emancipar. Y bueno, pues 15.000 viviendas son muchas viviendas a poner en marcha, ¿no? El plan además tiene intención de hacerlo mediante suelo público, con cesiones, de las cesiones obligatorias para redes muy supranacionales que tienen que hacer los ayuntamientos a la comunidad a su vez llegaría a acuerdos con promociones, con promotores privados para que ellos las construyeran, con lo cual el coste real para la administración pues apenas sería, pero sí se conseguirían unos pisos con unos niveles de protección, con unos precios asequibles para jóvenes, para familias. Sobre todo están muy muy pendientes en el gobierno regional de esas rentas medias que no llegan al mercado privado, al mercado libre, pero que se pasan de los ingresos permitidos a las propiedades públicas. Se quedan un poco ahí en tierra de nadie y no pueden acceder nunca a la vivienda. De momento ya tienen unos 40 y pico municipios chequeados, tienen un listado, y ahora la presidenta es la que tiene que convencer a los alcaldes para que participen de este proyecto y bueno, tomen parte en él. Yo creo que todos van a salir beneficiados y sale adelante, porque los propios residentes en un municipio son los primeros interesados en que sus hijos puedan acceder a una vivienda cerca, ¿no? Esto es algo que todos los padres queremos.
Por lo que nos cuenta Sara, María, habrá que esperar entonces un poco hasta que veamos esas viviendas construidas.
Sí, pero no mucho, porque la idea, como decía Sara, es construir en el total de 8 años, es decir, de 2 legislaturas, 25.000 viviendas, pero las primeras 15.000 quieren construirlas esta legislatura, es decir, en 4 años. Uh-huh. Y de hecho, nos dicen desde la Comunidad de Madrid que en los próximos días van a tener reuniones con esos 40 alcaldes, uno de ellos es el alcalde de Madrid, y los otros 39, otros 39 municipios, donde la comunidad va a ceder suelo para la construcción de estas viviendas y se intentan beneficiar tanto a esas rentas medias, como decía Sara, que son familias que siempre se quedan fuera de otro tipo de ayudas porque superan los máximos establecidos para la obtención de ayudas, como a los menores de 30 años para fomentar la emancipación de los jóvenes. Y luego hay otra cosa en la que también van a invertir, porque de los 3 millones de viviendas que hay en la Comunidad de Madrid, han estimado que 1,7 millones, que es más de la mitad, necesitan ya o van a necesitar algún tipo de rehabilitación para su habitabilidad o incluso para adecuarla a la normativa vigente en seguridad y en eficiencia energética en poco tiempo. También han preparado un paquete de ayudas para, de hecho la inversión inicial va a ser de 100 millones de euros para rehabilitar hasta 30.000 viviendas. Luego se van a centrar en ofrecer vivienda de protección, pero también en rehabilitar la vivienda existente, porque también se necesita adaptar las que hay y que las familias reciban esas ayudas.
En los últimos años tampoco se ha construido mucha vivienda pública, que digamos, ¿no?, en nuestra región. De ahí también el problema de la escasez de vivienda.
Claro. Y es algo que los promotores inmobiliarios también lo están diciendo, ¿no? Que hay una escasez de vivienda pública en la región y están pidiendo que se tomen medidas en ese sentido, se ponga suelo a su disposición. También hablan mucho de las cargas burocráticas que tienen a la hora de llevar a cabo vivienda pública y los costes que en ocasiones pues no les compensan. Y claro, los privados, pues un privado no es una ONG, no va a llevar a cabo un trabajo sino va a conseguir un beneficio. Entonces ahí sí están pidiendo esfuerzos a la administración pública para que se retome la línea de 50.000, 100.000 viviendas públicas al año que se construían en España de forma habitual anualmente hace unos años.
Si nos centramos, sí, María.
Y que hemos tenido paralizados los grandes desarrollos urbanísticos durante un tiempo y parece que ahora es cuando van a empezar a andar. Eso también ha influido en que se haya paralizado la construcción de vivienda.
Hablando de vivienda, ¿podemos recordar una de las promesas del PP a nivel Ayuntamiento de Madrid, a nivel local, que el Ayuntamiento va a dar una ayuda de 150 euros a aquellos jóvenes que decidan alquilar? Una especie de cheque vivienda para aquellos que tengan menos de 35 años, aunque eso creo que será ya de cara al 2020, a partir de enero, ¿no es así?
Pues es una idea que efectivamente el Ayuntamiento avanzó. No tengo, hasta donde yo sé, todavía no ha pasado esa fase de anuncio, que tiene que concretarse, pero sí que me consta que hay muchísimos jóvenes madrileños que están esperando, como agua de mayo, que llegue esa ayuda, porque eso puede suponer un montón de dinero. En este momento en el que los jóvenes, sobre todo, tienen que hacer coalición para irse de casa, tienen que vivir juntos, varios, compartir dos, tres, una vivienda para
ahora
poder llegar a
pagar. Ahora mismo estamos en plena época en la que un montón de universitarios que llegan a la capital para cursar alguna carrera o seguir estudiando tienen que buscar piso y se las ven y se las desean.
Sí, efectivamente. Entonces una ayuda de este tipo pues va a venirles como anillo al dedo. Y entonces estoy segura de que en el momento que se ponga en marcha va a ser un éxito total.
Bien, ¿y no hay un pequeño riesgo que es que los caseros digan, vale, esa ayuda que te dan me la quedo yo y te subo el alquiler?
Claro, pero tendrán que establecer algún tipo de control, no sé de qué manera, igual que tendrán que establecer algún tipo de control.
Lo digo porque, por desgracia, esto ha pasado hace unos años solo. Me acuerdo con el plan de vivienda puesto en marcha por el gobierno de Zapatero, que pasó algo parecido.
Y ellos prevén que vaya a pasar, porque echa la ley, echa la trampa. O sea, tú vas a tener 150 euros de ayuda, vale, yo subo 150 euros del alquiler porque sé que tú vas a tener esos 150 euros.
Claro.
El problema es que en un mercado libre tú no puedes fijar los precios, salvo que te metas por medio y pongas una regulación que establezca cuáles son los máximos, que de esto ya habló el gobierno de Carmena, por los que se puede alquilar una vivienda. De todas formas, lo que también deberíamos pensar entre todos, quizá entre todos, digo también incluso como ciudadanos y mirando a otras ciudades europeas y del mundo, es cómo frenar el tema de la vivienda turística, porque es más allá de la ayuda, que la ayuda está muy bien y siempre es bien recibida, hay que ir a atajar el problema. El precio de la vivienda en Madrid, del alquiler, se ha disparado un 40% en solo 4 años. Es una burrada. Es que ya no es solo que los jóvenes no puedan, los estudiantes, como tú decías, que vienen aquí a estudiar, no puedan acceder a una vivienda. Ajá. Es que las familias se tienen que marchar al extrarradio, porque tampoco pueden afrontar ese alquiler.
Entonces, habrá
que ir a atajar el problema y además aportar ayudas, que también está muy bien, y proteger al inquilino para que luego el casero no se aproveche de esa ayuda y siga manteniendo su precio. No es tan sencillo de solucionar el problema, es un problema más global y habrá que ver si este gobierno es capaz de embridarlo y de ponerle una...
Hablamos rápidamente de las obras de Plaza de España y del misterio de las caballerizas de Felipe II.
Pues sí, un misterio que tiene un poco alterada a la comunidad arqueológica, porque, bueno, al parecer las caballerizas de Felipe II, según la documentación que se conoce de forma general o generalista, estaban situadas en la zona sur de la Plaza de Palacio y los restos que se han encontrado están en la zona norte. Entonces hay quien discute que sean las caballerizas de Felipe II, que dice que son otras que encargó Carlos III 200 años después. La arqueóloga que está dirigiendo las operaciones sobre el terreno, que es Esther Andreu, es una
antigua conocida de esta zona, porque ya trabajó en los años 90 cuando se hizo toda la construcción de justo enfrente del Palacio Real, debajo de lo que hoy es la Plaza de Oriente, con lo cual conoce muy bien el suelo. Ella dice, ella está convencida de que son caballerizas de Felipe II. Bueno. En cualquiera de los casos nos va a suponer la broma de haberlas encontrado, que por otra parte era lógico que se encontrara dada la riqueza del suelo de Madrid en esta zona, nos va a suponer, digo, un retraso considerable de la obra y por tanto del tráfico en esta
Sin
calle
duda.
Bailén.
Sara Mayaldea, María Cano, gracias por haber estado intercambiando noticias con nosotros hoy.
A vosotros, gracias.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.